Cuba es un país solidario con los pueblos de América Latina y el mundo. A través de largos años, lo sigue demostrando con ejemplos y acciones concretas, como el envío de médicos, educadores, técnicos y el acompañamiento permanente en el caminar de los pueblos. Hoy Cuba necesita de la solidaridad y apoyo de pueblos hermanos frente a los devastadores huracanes Ike y Gustav, que asolaron la isla. El bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, que lleva largas décadas de agresión, no ha logrado doblegar la capacidad de resistencia y dignidad del pueblo cubano. Tampoco el silencio cómplice de los medios masivos de comunicación. Necesitamos desarrollar acciones solidarias que permitan ayudar a recuperar la capacidad productiva y reponer las pérdidas ocasionadas por los fenómenos naturales.
Son palabras de Adolfo Pérez Esquivel, activista argentino por los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz.
Papá Lengua, ábreme camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
No fueron rozados ni con el pétalo de una flor los privilegios del imperio en la reciente cumbre del G20 sobre la crisis financiera mundial. Si se dispone de la paciencia necesaria para leerlo del principio al final, podrá apreciarse que el documento aprobado es una apelación piadosa a la ética del país más poderoso del planeta en la época de la globalización de la economía, como quienes ruegan al lobo que no se devore a la caperucita roja. Hoy hemos querido comenzar Cuba Información con las reflexiones lúcidas, repletas de certeza, de Fidel Castro. Comenzamos. Visita reciente del presidente de la República Popular China, Hu Jintao, a Cuba, a La Habana. Se ha reunido con Raúl Castro, el actual presidente de Cuba. También tuvo un encuentro breve con Fidel. Se han firmado numerosos acuerdos comerciales e incluso ha llevado un importante cargamento de ayuda humanitaria para personas damnificadas por los recientes huracanes Gustav, Ike y Paloma en Cuba. Bueno, importante visita la de Hu Jintao, ¿no, Lázaro?
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y a todos los que están con nosotros en la sintonía. Efectivamente, es una muy importante visita en un momento particularmente complicado en cuanto a las relaciones económicas internacionales, tal como está el mundo, abocado a una crisis ya no solo del sistema financiero internacional, sino también de crisis económica real que está arrastrando a numerosos países en el mundo. Y como bien planteó el compañero Fidel, el líder de nuestra revolución, ha sido un honor recibir a este ilustre visitante, este presidente, ilustre presidente de la República Popular China, una visita a la Cuba bloqueada, a la Cuba agredida, como señala Fidel en su reciente reflexión. Y esto, como bien se plantea, pues no es más que un paso en la consolidación de los estrechos vínculos, tanto comerciales como económicos, que se están estableciendo entre Cuba y el gigante asiático, teniendo en cuenta que China es hoy el segundo socio comercial de Cuba después de Venezuela. Entonces, en esta importante visita, donde Hu Jintao fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí por el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y Ministros, compañero José Ramón Machado Ventura, expresó el dirigente chino en una declaración escrita que la consolidación y el desarrollo de la amistad chino-cubana constituyen la aspiración común de ambos pueblos, y afirmó que su visita tiene como propósito incrementar la amistad, ampliar la cooperación y trabajar junto a los cubanos por la creación de un futuro promisorio. También manifiesta sus votos porque los cubanos alcancen nuevos avances en la construcción del socialismo, al tiempo que significa que este fue el primer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con la nueva China. El dirigente chino subrayó que esta será una nueva ocasión para tratar temas internacionales de interés común y compartir informaciones y experiencias en la construcción de los dos países con el presidente cubano Raúl Castro y otros dirigentes. Hay que señalar que él pidió entrevistarse con el líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel. Y como plantea Fidel en su reciente reflexión de este encuentro que duró una hora, 38 minutos, donde se abordaron importantes temas de los vínculos históricos entre ambos países, ambos pueblos, y sobre todo esta coyuntura internacional y lo que los propósitos de ambos partidos en la consolidación y el desarrollo de las relaciones tanto políticas como comerciales y económicas. Hay que decir que Cuba y China tienen una completa sintonía en el plano político, y con esta visita pues se fortalece y se amplía esos vínculos en cuanto a lo económico y comercial. Quería señalar que esta es la tercera visita que realiza a Cuba el presidente Hu Jintao, aunque una primera visita en 1997 no era jefe de Estado, sino que era miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido y miembro de su secretariado. Es decir que ha tenido esta su segunda visita como jefe de Estado, y como decía, muy importante, muy estimulante, una personalidad tan significativa y tan destacada en estos momentos que visite a Cuba.
Bueno, vamos a hablar de las numerosas iniciativas de solidaridad con Cuba tras los huracanes. Solidaridad que viene desde numerosos colectivos de todo el mundo, también de personalidades, de intelectuales en todo el mundo, también de gobiernos, como es el caso del gobierno chino, como el gobierno venezolano, y de otros gobiernos en la zona, en la región latinoamericana. El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, convocaba esta semana pasada a través de una carta, hemos leído un pequeño fragmento en la presentación de este programa, convocaba una jornada de solidaridad con Cuba en Argentina, una jornada para recaudar divisas para paliar algunos de los daños ocasionados en Cuba por los huracanes Ike y Gustav. Bueno, es una más entre las numerosas iniciativas en todo el mundo, iniciativas que son alentadoras para el pueblo cubano, sobre todo cuando proceden de personas tan prestigiosas por su trayectoria en favor de los derechos humanos como es Adolfo Pérez Esquivel.
Sí, es una personalidad destacada, reconocida, que siempre ha estado solidaria con el pueblo cubano y siempre ha estado al lado de las causas justas y con las causas de los pueblos. Él, en su carta, habla de la necesidad de desarrollar acciones solidarias que permitan ayudar a recuperar la capacidad productiva y reponer las pérdidas ocasionadas por los fenómenos naturales. Y entonces convoca a artistas plásticos, músicos, escritores, gente de teatro, fotógrafos, organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos, sectores de las iglesias, a sumar esfuerzos y a enviar la solidaridad y apoyo concreto a Cuba. Y para ello la propuesta es que los diversos artistas puedan donar una obra, bien pintura, libros, discos, compactos, fotografías, para ser rematada en una jornada a realizarse el lunes 24 de noviembre de 18 a 22 en la Sala Solidaridad. Esto es en Buenos Aires. Bueno, es la convocatoria que hace. Y señala finalmente la carta que todos podemos contribuir de acuerdo a nuestras posibilidades. Invitamos a músicos y cantantes a sumar esfuerzo con su presencia en esa jornada realizando su aporte musical. Es algo loable, digno de destacar, y eso también demuestra cuán importante es Cuba para los pueblos, cuán importante es la Revolución Cubana para Latinoamérica y para todos los movimientos sociales, los movimientos populares que están teniendo lugar en nuestros países.
Bueno, Lázaro, tú decías que había una noticia importante acerca de las palabras, el mensaje del presidente de Bolivia, Evo Morales, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, si no me equivoco, unas reflexiones interesantes muy en la sintonía del discurso histórico de Cuba durante tantísimos años, un discurso que lo ha tenido que defender Fidel, fundamentalmente Fidel, y en los últimos años también otras personalidades políticas de Cuba ante Naciones Unidas, pero que ha sido un discurso solitario durante muchos años, ¿no?
Sí, que ahora se suma Evo Morales, presidente de Bolivia, como también lo está haciendo durante todo el tiempo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, denunciando este modelo draconiano, neoliberal, que sume a los pueblos en la desesperanza, en la miseria, y que estos los países ricos, como habíamos comentado en el programa anterior, pues pretenden ponerle parches al sistema para sencillamente mantenerlo, sostenerlo y, como siempre, beneficiar a los grandes bancos, a las grandes multinacionales, en definitiva a la oligarquía, a la gran oligarquía del capitalismo internacional. ¿Y qué dijo Evo Morales? Pues planteó este lunes romper en la Asamblea General de Naciones Unidas, romper con el neoliberalismo y el sistema capitalista, además de reformar las normas de la Organización Mundial de Comercio. Esto es una verdad incontestable, que se hacen oídos sordos, pues los grandes estamentos de la burguesía del capitalismo, para sobre todo para perpetuarse y seguir masacrando y explotando a los pueblos. Planteó Evo Morales que para salir de la crisis hay que romper con el modelo neoliberal y el sistema capitalista, afirmó el mandatario ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas. En Bolivia, dijo, se ha comenzado a cambiar la política neoliberal, dignificando el Estado y resolviendo los problemas sociales, lo que ha permitido sobrellevar los efectos de la crisis financiera global. El comercio injusto implementado por algunos organismos internacionales no es la solución para mi país, señaló Morales, quien apuntó, además, que para salir de la crisis financiera hay que cambiar las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Y también, bueno, planteó que debe ser reestructurado el sistema financiero mundial por los 192 países que forman las Naciones Unidas y no solo por los 20 más desarrollados. De igual forma, se debe reestructurar el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esto viene a cuento porque se ve que esta reunión del G20, G21 sí, o 22, realmente es un brindis al sol de los grandes estamentos del capitalismo, de la gran burguesía, y que no va a resolver ningún problema, y sobre todo a espaldas. Ellos, que han creado la crisis, pues tratan de ponerle parche a espaldas de la inmensa mayoría de los países del mundo que realmente reclaman, por lo que plantea Evo Morales, pues una reforma, una reestructuración de estos organismos financieros internacionales, que son los responsables al final de esta gran crisis que está ya en marcha.
Hoy Tadeo nos trae a nuestro rincón literario a uno de los iniciadores hispanoamericanos del modernismo, al poeta cubano Julián del Casal. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, pues hoy he traído a uno de esos grandes poetas cubanos del siglo XIX. Es quizás la figura que se estudia como la voz central del modernismo cubano. un poeta cuyo nombre ha dado o se ha servido para nombrar uno de los grandes premios literarios cubanos, el premio Julián del Casal, es un gran premio poético. Julián del Casal es un poeta habanero que nació en 1863 y murió muy joven en 1893. Fue contemporáneo de José Martí y tuvieron sus rifirrafes, porque realmente Martí no era muy muy amante de la manera que de escribir de Julián del Casal, pero bueno, le reconocía sus aptitudes como poeta. De hecho, en ese mundillo literario en el que él se movió, pues sin duda era una de las grandes voces. Y yo he traído pues uno de sus poemas o un fragmento de un largo poema de él, que son como apuntes de vida o algo así. Y bueno, voy a leer un fragmento, estos versos en que son duodecasílabos, o sea que son realmente versos raros, porque por lo general se acostumbra a escribir en endecasílabos, y sin embargo estos son versos duodecasílabos, que es toda una rareza poética. Dice así: yo soy como esas plantas que ignota mano siembra un día en el surco por donde marcha, ya para que la anime luz de verano, ya para que la hiele frío de escarcha, llevado por el soplo del torbellino que cada día extraño suelo me arroja entre las rudas zarzas de mi camino. Si no dejo un capullo, dejo una hoja. Mas como nada espero lograr del hombre, y en la bondad divina mi ser confía, aunque llevo en el alma pena sin nombre, no siento la nostalgia de la alegría. Ígnea columna sigue mi paso cierto, salvadora creencia mi mano salva. Yo sé que tras las olas me aguarda el puerto, yo sé que tras la noche surgirá el alba. Tú, en cambio, que doliente mi voz escuchas, solo el hastío llevas dentro del alma, juzgándote vencido por nada luchas, y de ti se desprende siniestra calma. Tienes en tu conciencia sinuosidades, donde se extraviaría mi pensamiento, como al surcar del éter las soledades, el águila en las nubes del firmamento. Sé que ves en el mundo cosas pequeñas, y que por algo grande siempre suspiras, mas no hay nada tan bello como lo sueñas, ni es la vida tan triste como la miras. Si hubiéramos más tiempo juntos vivido, no nos fuera la ausencia tan dolorosa. Tú cultivas tus males, yo el mío olvido. Tú lo ves todo en negro, yo todo en rosa. Quisiera estar contigo largos instantes, pero a tu ardiente súplica ceder no puedo. Hasta tus verdes ojos relampagueantes, si me inspiran cariño, me infunden miedo.
Cuba Información. Lecciones de manipulación contra Cuba.
La llamada Operación Milagro es la mayor iniciativa de solidaridad médica de la historia. A través de este programa, personas de bajos recursos de países del tercer mundo son operadas de manera gratuita de enfermedades de la visión, como cataratas, glaucoma, estrabismo y otras. Entre 2004 y octubre de 2008 han sido operadas 1.314.000 personas de 33 países de América Latina, África y Asia. Y para 2014, el objetivo del programa es llegar a la cifra de 6 millones de personas operadas. De esta gigantesca iniciativa solidaria, sin embargo, no ha informado casi ningún gran medio de prensa, radio o televisión internacional. La explicación es sencilla: la Operación Milagro no está financiada por ningún país del primer mundo, no está respaldada por fondos del Banco Mundial, ni cuenta con el auspicio de ninguna empresa o fundación privada. Quienes la llevan adelante son dos gobiernos de países del sur, que aportan a las personas beneficiarias, sin cobro alguno, toda su infraestructura de salud pública, miles de médicos, todos los medicamentos necesarios e incluso el traslado en avión a los hospitales de ambos países. El nombre de las dos naciones que organizan y financian la Operación Milagro explica, al momento, por qué los grandes medios han decidido silenciarla. Son Cuba y Venezuela. Lo paradójico es que mientras hacen desaparecer de la agenda informativa el mayor proyecto de solidaridad médica jamás conocido, los medios reservan espacios cada día mayores a proyectos humanitarios de mínimo impacto que son financiados por clínicas oftalmológicas o distribuidores de productos ópticos. Estas iniciativas, que apenas benefician a unos centenares de personas en países del sur, están integradas en la llamada responsabilidad social corporativa de dichas empresas, que es desarrollada desde sus departamentos de marketing. Muchas de estas empresas, claro está, son destacados clientes publicitarios de los medios de comunicación. Un estudio de la organización internacional Oxfam denunciaba que las patentes de las empresas farmacéuticas impiden el acceso a coste asequible a los medicamentos para el tratamiento de enfermedades de la vista, siendo esta la causa de la ceguera de más de 30 millones de personas en el mundo. Este informe, que aboga por los medicamentos genéricos y por tanto atenta contra los intereses de las compañías farmacéuticas, potenciales clientes publicitarios de los medios, tampoco tuvo el eco informativo acorde a su importancia. Algunos medios, no obstante, sí han informado sobre la Operación Milagro, pero no para narrar la experiencia de algunas de las miles de personas, marginadas y olvidadas durante años, que han recuperado su visión gracias a la solidaridad de Cuba y Venezuela. Lo único que han recogido como hecho noticiable es el abandono del programa de unos pocos médicos cubanos, que han decidido multiplicar su salario ejerciendo en clínicas privadas de América Latina o Estados Unidos. Hay que recordar que existe todo un sistema de captación de médicos cubanos dirigido desde organizaciones de Miami y desde los consulados y embajadas de Estados Unidos. Un sistema que ha resultado ser un completo fracaso si atendemos a las exiguas cifras de médicos captados. Cuba tiene cerca de 42.000 cooperantes en 110 países del mundo, de los cuales el 75% es personal de salud. La página web Barrio Afuera, creada en Miami para la captación con dinero de médicos cooperantes cubanos, habla de un escaso centenar de profesionales cubanos que han llegado a los Estados Unidos procedentes de terceros países. A pesar de ello, diarios de gran tirada dedican reportajes completos a los poquísimos casos particulares de médicos que han desertado. Los medios también convierten en noticia las protestas de los colegios y asociaciones médicas de los países beneficiados por la Operación Milagro. Esta élite profesional y empresarial presiona a sus gobiernos contra estos programas solidarios, ya que la gratuidad del servicio oftalmológico cubano hace peligrar sus intereses económicos. La Operación Milagro es un gran desafío para las élites latinoamericanas y para los grandes medios de comunicación del mundo. Es la demostración de que la ideología de la solidaridad puede vencer a la ideología del individualismo y del dinero, y que la solidaridad no es compatible con los intereses empresariales ni las grandes fortunas. Es un proyecto profundamente subversivo. Por ello, las grandes empresas que controlan el flujo de información en el mundo han decidido censurar una de las más importantes y esperanzadoras noticias de este comienzo de siglo XXI, la Operación Milagro.
Estamos charlando con Alain Santos porque precisamente ha comenzado a dar una serie de charlas en algunos centros universitarios. Precisamente esta semana en la Universidad del País Vasco has dado una conferencia sobre el asunto de la educación superior en Cuba, el modelo universitario, etcétera, en el contexto de algunas actividades organizadas por grupos universitarios de izquierda contra los acuerdos de Bolonia, todo este modelo neoliberal que se quiere implantar en la universidad pública, en este caso europea, ¿no? ¿Qué tal fue aquello?
Sí, en realidad el tema o la charla en sí surge como una propuesta de un grupo de organizaciones de izquierda de la universidad que se dieron la tarea de el lunes 17 de noviembre celebrar toda una serie de movilizaciones y de actos dentro de la universidad, particularmente en la sede de la IOA, de la Universidad del País Vasco. Durante todo el día promovieron movilizaciones, asaltos a facultades, asaltos a clases, irrumpieron sacando estudiantes a los pasillos. Y a propuesta de ellos, precisamente tratando como el tema principal de estos, la polémica que se ha desatado en la Universidad Europea a raíz de los acuerdos de Bolonia, que proponen un nuevo modelo, una refundación de la Universidad Pública Europea encaminada hacia un poco hacia un aperturismo más neoliberal, darle a la universidad un toque más comercial, acercarla un poco más a la empresa, que ha desatado toda una polvareda. Y precisamente lo que se estaba buscando era tener conocimiento sobre modelos educativos, charlas sobre modelos educativos alternativos que puedan ofrecerse como posibilidades viables frente a lo que se está planteando en estos momentos en la Universidad Pública Europea. Allí fue increíble encontrar tantas personas motivadas y preocupadas por conocer sobre un modelo alternativo, pero en concreto sobre la realidad del sistema educativo en Cuba, precisamente gente que está muy puesta en el tema de nuestro país, que en la mayoría de los casos son muy sensibles también porque han estado allí, porque han participado en brigadas de solidaridad. Tuve oportunidad también de conversar con varios de ellos. Ahí fundamentalmente partimos del hecho de analizar el sistema educativo cubano, no, o sea, tratar de ver un poco en toda su complejidad, tratar de reflejar un poco la impresión que tenemos los estudiantes los que somos, como es el caso mío, miembros o estamos estudiando en una universidad cubana, un poco cómo vemos nosotros nuestra realidad, pero tratando de entenderla y de explicarla para que otros que están fuera, porque se da tal vez nosotros al estar allí tenemos nuestras contradicciones, nuestros asuntos que no se puedan, que otras personas tal vez no van a entender bien. Partimos de la necesidad, yo creo, de analizar el tema de este tema, como todos los temas que tienen que ver con Cuba, establecer un antes y un después de, que a veces parece un poquito anquilosarse en un esquema de análisis, pero me parece que realmente es necesario hablar de un antes de la revolución, un después de la revolución, y yo incluiría un después del periodo especial. O sea, son varios momentos que marcan hito dentro de la historia de nuestro país. Y precisamente es que partimos del hecho de que la universidad cubana hoy tiene una serie de contradicciones, una serie de temas, desafíos, ¿no? De desafíos, pero partimos, es mi criterio muy particular, de que solo es comparable consigo misma años atrás. O sea, es casi imposible establecer algún parámetro, alguna comparación entre el sistema cubano y otros modelos educativos del mundo capitalista, porque los parámetros no lo permiten. Hoy la universidad cubana, entre esos desafíos que hablábamos, tiene la misión, por ejemplo, de aumentar fundamentalmente, una vez que ha logrado o que está tratando de extenderse y con una nueva reconceptualización de la universidad, de alejar o de sacar la universidad de una torre de cristal que se encuentra situada en un sitio particular y tratar de llevarla, hacerla popular, llevarla a todo el mundo, no obligar a las personas o sesgar a un grupo de personas que tengan la posibilidad de acceder a ella, a ese monumento al conocimiento, sino que el conocimiento debe hacerse social y debe ir a buscar a las personas. Debe hacerse no que por leyes y por legislaciones todos tengamos acceso, sino que es factible, o sea, sino que sea factible y real que todos podamos llegar a ella.
Llevando a los municipios, llevándola a las comunidades, ¿no?
Precisamente este proceso de reconceptualización de la educación se ha materializado a partir de lo que se ha llamado universalización del sistema o municipalización, como le llaman algunos, que ha sido tratar de extender las aulas de la universidad a cada municipio, pero no solo a cada municipio, sino a cada centro educativo, a cada centro cultural, a cada empresa, a cada sitio donde hayan personas que estén dispuestas y que quieran estudiar. Ese es un desafío, o sea, en ese proceso está inmersa la educación superior cubana hoy y tiene la misión muy importante de lograr índices de calidad de esta enseñanza, o sea, más allá de extenderla, también lograr índices de calidad que deben estar centrados en lograr que haya un profesorado mucho más preparado que el que se pueda tener hoy, lograr incentivar el estudio, o sea, que los estudiantes no asistan a la universidad como moda o como fácil o porque simplemente el Estado se lo facilita, sino porque realmente tengan la conciencia de qué significa ir a la universidad y qué pueden recibir y qué deben dar a cambio de esa facilidad que se crea. Una universidad que en estos momentos trata de cada vez comprometerse más con la realidad social de nuestro país, precisamente porque al estar durante tantos años prácticamente sin acceso, sin relaciones con otros países, sin intercambio de fuentes de conocimiento, de bases de información, de datos, precisamente es una universidad que tiene que basarse o comprometerse en estudiar la realidad cubana para poder dar soluciones factibles y concretas a nuestras propias contradicciones. Es una universidad que precisamente después del periodo especial, que esto es un poco contradictorio, después del periodo especial, cuando las condiciones económicas del país se han hecho más difícil, condiciones que han lastrado, por supuesto, muchos de los parámetros, como puede ser la propia, en determinados momentos, incluso la propia asistencia de los estudiantes a las aulas se vio afectada por este tema. Sin embargo, es a partir del periodo especial cuando Cuba necesita realmente que su universidad se vuelque en profundizar en estudios y se da la tarea de crecer ese sistema educativo, alcanzando esta otra, abriendo nuevas carreras, fomentando centros de investigación, pero también en esta reconceptualización de la que estábamos hablando ahorita, de sacar a la universidad de los esquemas clásicos que siempre ha tenido en el mundo. Yo me gustaría señalar, por ejemplo, que de las principales inquietudes que resultaron en este debate, esta charla que propusimos, estaba en el tema del acceso a la universidad en Cuba. Son temas que un poco responden al tratamiento mediático que se hace sobre la realidad cubana y que, por supuesto, son las preocupaciones que puede tener la gente que no vive en Cuba y ve simplemente la realidad del país a través de pantallas de televisión o de emisoras de radio. Muchas inquietudes sobre el tema del acceso a la universidad, cómo se accede en Cuba a la universidad, si realmente se puede elegir una carrera o no se puede elegir. Existe el mito de que en Cuba hay que estudiar obligatoriamente lo que el Estado quiera, sin entender en realidad qué sucede, cómo se producen las relaciones entre profesores y estudiantes dentro del ámbito universitario y el tema fundamental de la ubicación laboral una vez estudiado. Son temas que incluso podríamos abordar aquí en otro momento porque realmente son las inquietudes fundamentales que tiene la gente de red.
Bueno, el periódico de Miami, El Nuevo Herald, encabezaba así un artículo. Ayer, precisamente, decía: el cantante cubano Paulito FG no tuvo necesidad de interpretar sus sofocantes números bailables para alborotar a Miami. Le bastó con sus declaraciones sobre Fidel Castro en un programa de la televisión local. Bueno, ¿qué es lo que pasó ahí, Tadeo?
Bueno, por lo que hemos podido leer aquí en este artículo de Wilfredo Cancio Isla, del Nuevo Herald, pues bueno, parece ser que por declaraciones que hizo el cantante cubano Paulito FG, que parece que sacaron un poco de paso a las personas que lo estaban entrevistando, porque quizás no esperaban que tuviera este tipo de actitud con respecto a estas preguntas un poco capciosas que le estaban haciendo, porque al final es una especie de tónica generalizada. Que todo cubano tiene que ir allí de alguna manera a definirse políticamente. En el caso de, incluso siendo ellos artistas. O sea, no tiene ningún sentido que, por ejemplo, que a David Bisbal le pregunten si él está con Zapatero, si está con Rajoy o no sé. O sea, son preguntas que no se les ocurriría a preguntarle a ningún artista de ningún otro lugar del mundo, pero sucede que en el caso cubano pues no es así. Les interesa mucho más saber cuáles son sus opiniones políticas que realmente su arte como tal, ¿no?
Y además están interesados en reafirmar que pueden estar en contra de la revolución, no tanto saber sus opiniones, ¿no? Sino, venga usted aquí a criticar a Fidel.
Sí, sí. Es que yo no sé, yo tengo la sensación de que es una especie de, como de, vamos a decir, como de contraseña. Es como una frase que abre las puertas allí en Miami, ¿no? O sea, tú dices, hablas mal de la revolución, de sus dirigentes, y ya tienes pues como un camino labrado, tienes como una puerta de acceso
al mercado,
abierto al mercado, y bueno, para entrar en toda esta industria. Y si por el contrario tienes una actitud diferente, de no criticar o incluso estar a favor de la revolución, pues entonces es como cerrarte las puertas, y prácticamente ya llegar ahí a Miami a tener una actitud de este tipo es prácticamente como lo inaceptable. O sea, todavía se incomodan si tienes la actitud, por ejemplo, de Orichas, que han dicho, bueno, pues nosotros no queremos hablar de este tema, pero ya si incluso vas más allá, o sea, si incluso dices, no, es que yo creo que a mí Fidel no me ha engañado, o sea, no tengo por qué decirles a ustedes que yo me siento engañado por Fidel Castro ni por la revolución, no creo que me haya engañado, sigo creyéndome en el comandante, tal. Bueno, pues eso ya es
pecado
ya
mortal.
Un pecado mortal, o sea, se rasgaron las vestiduras ante una actitud como esta, y parece ser que se creó un ambiente bastante caldeado allí, que el propio Paulito terminó pues abandonando el set.
Bueno, pues precisamente hoy hemos tenido que traer a Paulo FG, yo creo que en homenaje a esta actitud tan, yo diría, tan digna, ¿no?
Pues sí, y bueno, pues vamos a escuchar un poco su música por si no lo conocen los que nos escuchan. Yo he traído un par de canciones de su disco Te Deseo Suerte, que es un disco grabado en Cuba, en los estudios Abdala, en el año 2002. Y bueno, pues vamos a escuchar Timba Cubana a la manera de Paulito FG, con este primer número, que es el que le da nombre al disco, Te Deseo Suerte.
Ya sé que te vas, ya sé que me olvidas, es lo que sucede casi siempre cuando todo termina. Sé que pasará, porque así es la vida, el tiempo ya no devuelve sueños como el primer día. Y sé que no vamos ya nada a cambiar, la felicidad no se pudo lograr, pero no obstante al marcharte sabrás que te quiero y por eso
te desearé
la fuerza que a mi lado no pudiste tener, el beso que ha cerrado no acaricia tu piel, la magia que le falta a tu sonrisa.
Te desearé
el sueño realizado en tu ilusión de papel, que alguien enamorado te desborde la miel, aunque no pueda tenerte, yo que deseo suerte. No quieres ni hablar, ya estás decidida, y aunque mi tristeza está en la puerta, no hay otra salida.
Sé que no vamos
ya nada a cambiar, la felicidad no se pudo lograr, pero no obstante al marcharte sabrás que te quiero y por eso
te desearé
la fuerza que a mi lado no pudiste tener, el beso que ha cerrado no acaricia tu piel, la magia que le falta a tu sonrisa.
Te desearé
el sueño realizado en tu ilusión de papel, que alguien enamorado de
Bueno, te deseo suerte, disco de Paulito FG del año 2002. Hemos estado escuchando el tema que le da título a este disco. Y bueno, pues ahora en el segundo momento musical de la noche vamos a escuchar otro número que también se pegó muchísimo en Cuba, que se llama Qué Manía. Así que vamos a escuchar Paulito FG, Qué Manía.
Ya no es casualidad, no soy tu sombra, pero creo que igual me da, ya que no puedo tenerte, no puedo tenerte. No te persigo porque voy buscando tu amistad, ser tu amigo sé que nunca me conformará, ya que no puedo tenerte, no puedo tenerte. Y estar un paso de ti, aunque tú pases de mí, es una manía. Sentir tu aroma al pasar y tras de ti caminar.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Padre Lapsley, que es el presidente de la Asociación de Amistad sudafricana con Cuba. La asociación Focus en Ciudad del Cabo visitó hace unos días a Gerardo Hernández, uno de los 5 héroes cubanos prisioneros en Estados Unidos. Lo visitó en la prisión federal de Victorville en California. Bueno, una muestra más de la solidaridad con los 5, ahora desde un miembro destacado de la Iglesia en Sudáfrica y un activista desde hace muchísimos años en favor de Cuba y de la solidaridad con el pueblo cubano, ¿no, Lázaro?
Sí, muy, muy importante. Y bueno, traemos aquí hoy al programa a este caso a Gerardo Hernández, que es uno de los 5 cubanos detenido, preso injustamente en las cárceles norteamericanas. Y en el caso de Gerardo concretamente, un cubano luchador antiterrorista, revolucionario, patriota, que está cumpliendo una sentencia de doble cadena perpetua más 15 años por un delito que no cometió. Es increíble que el imperio norteamericano, en su odio y en su visceralidad contra la revolución cubana, condene a alguien y acuse a alguien de hecho que no puede probar, porque la fiscalía, hay que decir que ni en el caso de este compañero, como el de los otros 4 combatientes antiterroristas cubanos, la fiscalía no ha podido probar ni presentar ninguna prueba de los delitos que por los cuales se han encausado y que están cumpliendo estas draconianas penas. Pues bien, el padre Michael Leipzili pues lo visitó a Gerardo Hernández por 5ª vez y plantea en esta visita, pues se realizó el pasado lunes 3 de noviembre, el día antes de las elecciones en Estados Unidos, y él de esta visita hizo un artículo. Y yo quería destacar algunos fragmentos de este artículo. Dice que esta prisión donde está Gerardo Hernández ahora es una prisión de nuevo tipo. Y es difícil imaginar un lugar más inhóspito. La única cosa que faltaba era una señal diciendo: rendida la esperanza de todo el que entre aquí. Uh-huh. Eso da una idea de las condiciones tremendas en las que está confinado este héroe de la República de Cuba y del pueblo. Plantea, Gerardo tiene ahora 43 años y habla en su artículo que traje conmigo saludos solidarios de todo el movimiento de solidaridad con Cuba en Sudáfrica. Estaba muy contento de encontrarme con Gerardo una vez más. Ha pasado casi un año desde mi última visita. Al mismo tiempo me sentí triste. Otra visita significaba que él había tenido que soportar otro año de injusticia, preso por ayudar a prevenir el terrorismo contra su patria. Él plantea que recibe cartas de todo el mundo todos los días y contesta al menos 10 diarias, y que algunas veces las autoridades de la prisión pues se toman hasta 3 meses para entregarle las cartas que se le envía a él. Y bueno, plantea también el artículo del padre Michael Lapsley que indudablemente la mayor pena de Gerardo es que el amor de su vida, Adriana, su esposa, le ha sido rechazado el permiso para reunirse con él en los últimos 10 años. Tal crueldad es contraria al derecho internacional y refleja miserablemente a Estados Unidos. Bueno, yo creo que esto ilustra en este párrafo y con la experiencia vívida de este padre en la visita a Gerardo, las condiciones infrahumanas tremendas que están soportando injustamente nuestros 5 héroes y que ahora, como él plantea también, este ha sido un año muy duro, sombrío para los 5, ya que la última apelación fracasó y el próximo paso será apelar a la Corte Suprema, la cual solo escucha una pequeña proporción de los casos que le son sometidos. No obstante, el apoyo a los 5 continúa creciendo a pasos agigantados en el mundo y, bueno, llama a la solidaridad de todos para que seguir luchando para la liberación de los 5 compañeros y también unirnos todos en la demanda humanitaria mundial para que Adriana y la esposa de René González, Olga, puedan visitar a sus esposos en prisión. La libertad de los 5 depende de nosotros.
Bueno, pues muchísima solidaridad con Gerardo y con el resto de sus compañeros. Cambiamos de tema. Cuba ya es miembro de pleno derecho del Grupo de Río, según lo aprobado por los cancilleres de los países que forman parte de esta integración regional, que se reunieron en la ciudad de Zacatecas, en México. Bueno, Lázaro, ¿qué
es algo importantísimo?
¿Qué es lo que ha pasado para este
eso,
cambio?
Eso es lo que demuestra que ya el mundo, o el traspatio histórico de los Estados Unidos, pues ya está dejando de ser tal y se está dando unos movimientos que están por primera vez en muchos años, pues rescatando la memoria y el anhelo de los próceres y los libertadores de nuestra América. Con la integración de Cuba, como plantea la declaración del gobierno revolucionario de Cuba ante este importante paso, que es el ingreso de Cuba al Grupo de Río, habla que hace años quedaron atrás los tiempos en que se intentó aislar a Cuba en contra de la voluntad de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Hoy se respira en nuestro continente un nuevo ambiente en defensa de los intereses legítimos de los pueblos de América Latina y el Caribe y una nueva voluntad de integración para convertirla desde el Río Bravo hasta la Patagonia en la patria grande a que aspiraron nuestros próceres. Este es uno de los párrafos de la declaración del gobierno revolucionario cubana, donde termina diciendo que hoy tienen más vigencia que nunca las palabras que expresó nuestro comandante en jefe el 16 de noviembre de 1999 cuando afirmó: el mundo difícil y complejo que se nos viene encima, en el que se juegan la integridad y supervivencia de nuestros países, solo podrá ser soportado por las espaldas sólidamente unidas de todos nuestros pueblos. Y bueno, ya es un paso importante que era necesario, porque Cuba ha sido durante muchos años un faro de esperanza y también de lucha contra el imperialismo norteamericano, contra las injusticias. Y se ha visto cómo hoy el ejemplo de Cuba ha calado en nuestros pueblos de América, y esa presencia tan necesaria pues hace que se vaya configurando y dando vida a este anhelo que es la Unión Latinoamericana.
Recordamos que la campaña de solidaridad con Cuba tras los huracanes, ya los últimos tres huracanes, el Gustav, el Ike y el Paloma, la campaña internacional Un Huracán de Solidaridad con Cuba sigue en pie, siguen abiertas decenas de cuentas bancarias de numerosos colectivos de solidaridad en todo el mundo. Un Huracán de Solidaridad con Cuba es también el título de la última revista en papel de Cuba Información, que podéis solicitar a través de nuestra página web cubainformacion.tv. Tenemos un último llamado. Aquí me dice Lázaro que tenemos que informar sobre un importante encuentro dentro del Estado español de cubanos y cubanas residentes en el Estado, ¿no?
Sí, efectivamente. El próximo día 29 de noviembre se va a celebrar el primer encuentro nacional de cubanos residentes en el Estado español en apoyo a la revolución contra el bloqueo, el terrorismo y a favor de los cinco héroes cubanos. Esto tendrá lugar, está convocado por la Asociación Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas y tendrá lugar en la calle del Castillo de Simancas número 29 en Madrid. Y bueno, están convocados allí todos los cubanos residentes, patriotas, que están trabajando y tienen un sentimiento de apoyo a la revolución y en la lucha contra el bloqueo desde el Estado español. Y bueno, está en la página web, está la convocatoria para llenar la acreditación y enviarla a esta Asociación Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas en Madrid.
Bueno, pues aquí nos despedimos con este interesante encuentro de cubanos residentes en el Estado español, encuentro o convocatoria que se va a celebrar el día 29 de noviembre en la ciudad de Madrid. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.